Hermanos, buenos días. Un día precioso en el Señor. Vamos a continuar glorificando a Dios a través de su palabra. Vamos a estar en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16 al 18. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 16 al 18. Por favor, abran sus Biblias. Dice: Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad, gracias por amarnos, gracias por este día precioso que tenemos de magnificar tu nombre. Queremos aprender más de quién tú eres. Entonces yo oro que tu espíritu nos guíe, Señor, y que nosotros podemos someternos al guiado del Espíritu. Ayúdanos para ver más de quién tú eres, gozarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, en el año 1718, un niño nació en las colonias británicas de Connecticut, un departamento en lo que hoy es los Estados Unidos. Y este hombre se llamaba David Brainerd. David fue un misionero que viajó más de 19 mil kilómetros en caballo para predicar el Evangelio a personas no alcanzadas. Tenía 21 años cuando Dios lo salvó a través de un montón de horas de oración y ayuno, tratando de encontrar la paz con Dios. Y a la edad de 29 fue llamado a estar con el Señor. Solo vivió 9 años en la fe. Pero esos 9 años han impactado la iglesia por siglos. Fue un hombre plagado de enfermedades y desafíos, pero apasionado por predicar el evangelio a personas y grupos indígenas. Fue un hombre que conoció el amor de Dios, intelectual, emocional y espiritualmente. Y este hombre conoció el amor de Dios y dio su vida para servirle. Dio todo para glorificar y proclamar el Evangelio. En los versículos 4, versículos capítulo 4, versículo 13 a 5:3, es una de las últimas veces que Juan habla sobre el amor. Ya lo ha hecho 3 veces, pero ahora va a profundizar el tema para enfocarse sobre el amor de Dios como el tema principal. Él quiere que los discípulos vean que el único Dios vivo y santo ha mostrado su amor sobre ellos. Y cuando Él trata con los incrédulos y anticristos que salieron de la iglesia, está marcando una línea firme y clara para definir el evangelio, para definir, disculpa, el verdadero creyente con el falso maestro y anticristos. Así que Juan se acerca a la gente para recordarles que la reconciliación con Dios era y es el mejor regalo que Dios concede a su pueblo a través del amor. Y al igual que David Brainerd, no importa si está constantemente enfermo o tuvo muchos obstáculos, aún temía la muerte de las personas a las que predicaba. Seguimos glorificando a Dios en su nombre. Hoy día, a veces, muchos de nosotros somos todo lo contrario. Queremos, en vez de ser valiente para el Señor y su gloria, somos tímidos para las cosas de Dios. Damos lo mínimo para servir al Señor y a su iglesia. Como creyentes hemos comprado las mentiras que el mundo nos vende sobre el amor del mundo. Pensamos que necesitamos cosas, que la iglesia debe servirnos y que solo necesitamos pasar tiempo con gente como nosotros, así dividiendo la iglesia, o que la iglesia se trata de mi ministerio. Y no es así. Cuando Juan habló sobre conociendo el amor de Dios, estamos hablando de la mejor aceptación que el hombre experimenta en su vida, ser amado por Dios. Un amor profundo. Y cuando luchamos con buscar el amor y la aprobación del mundo, es porque nos olvidamos o nunca experimentamos el amor que el Padre tiene por nosotros. Y esta verdad es la fuerza que impulsa nuestra obediencia. El amor hacia los demás saca el temor en el día del juicio y la confianza para enfrentarlo. Es ese amor. El amor de Dios por nosotros es la cosa que nos cuesta más tener en mente. Y el enemigo lo sabe y quiere distraernos con otras cosas. Y Juan desea que ellos recuerden lo que han oído, visto, contemplado y palparon sobre el verbo, como vimos en capítulo 1. Hoy día nos enfocaremos en recordar lo que Dios hizo por ellos y nosotros. Y es por eso que es titulado la prédica Conociendo el Amor de Dios. Entonces vamos al primer versículo, que es el versículo 16. Mira lo que dice, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en él, y Dios permanece, el amor en Dios y Dios permanece en él. Disculpa. Este versículo repite varios puntos ya destacados en el 4, 8, 10 y 14. La expresión Dios es amor no pretende describir el amor romántico, ni el amor del hermano fraternal, sino el amor agape. Y esa esencia del amor agape es la buena voluntad, ser generoso, es simplemente Dios haciendo su placer por el objeto de amor que se caracteriza por un alto nivel moral y de carácter. Dios está mostrando su favor sobre su pueblo. Y esto se repite, esta idea se repite en capítulo 4, versículo 10. Mira lo que dice. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, ojo, nosotros no amamos a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el punto que quiero destacar. Juan afirma que ellos han conocido y creído que el amor que Dios tiene por ellos. Ese amor no se expresó en la promesa de un carro, una casa nueva, la salud, prosperidad en esta vida. Esas cosas se llaman idolatría. Se expresó de una sola manera en la cruz de Cristo. Y Juan está hablando del regalo o el don de Cristo. Para el mundo, eso es una noticia sin sentido. La gente en la calle va a decir, sí, Cristo murió por nuestros pecados. Pero para los creyentes, los discípulos, es la mejor noticia que recibiremos en este mundo. Es mejor que el día que te casaste, saliste de las deudas, conseguiste un trabajo, tuviste hijos. Es mejor que eso. La cruz de Cristo es la expresión perfecta, completa del amor de Dios. Él no puede amarte más porque su amor es perfecto y no necesita crecer. Es la perfecta expresión del amor de Dios. No te va a amar más. Cristo es lo mejor que pasó en este mundo porque vino a salvar su pueblo. Y será lo peor que pasará en este mundo en su segunda venida porque vendrá a juzgar. Cristo es el amor de Dios expresado para su pueblo. Y lo más grande que va a recibir en esta vida es su amor expresado en la cruz de Cristo, que resulta en reconciliación con Él. Esto puede sonar extraño, pero Dios nos salva de sí mismo, de su propia ira acumulada por nuestros pecados. Y muchos dirán que Dios es amoroso, no me va a enviar al infierno. Déjame decirte, eso es una mentira. Les voy a dar dos versos que en realidad yo quiero que ustedes meditan. Por favor, no vayan, simplemente anótalo para referencia. Juan 3, 16. Disculpa, el Evangelio de Juan 3, capítulo 3, versículo 36. Mira lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué tiene que hacer? Creer en el Hijo. El que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él, ya está sobre nosotros. Muchos de nosotros nos olvidamos. Cada vez que quebramos la ley de Dios, estamos acumulando ira, la ira de Dios sobre nosotros. Segunda Tesalonicenses 1, 8 al 9. Una vez más, no tiene que ir, pero anótalo. Mira lo que dice. Segunda Tesalonicenses 1, 8, 9. Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en el llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios, a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, a los que no obedecen, ellos sufrirán el castigo y la destrucción eterna lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esa es la realidad. Nosotros merecemos esta ira porque Dios es santo y nosotros violamos su santidad cuando rompemos sus mandamientos para complacer nuestros deseos. Eso es la realidad. Y vamos a pensarlo de otra manera. Cuando trabajas, mereces tu salario. Sería injusto que te pagaran tarde o no te pagarán. Ahora vamos a aplicar eso al pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Y cada vez que rompemos uno de los mandamientos de Dios, lo que merecemos es la muerte, que es el castigo apropiado de violar su santidad. Hemos acumulado una cantidad insondable, una cantidad que no podemos contar de la ira de Dios en nuestra cuenta por todos los pecados que hemos cometido. Y Dios no ha exigido el pago, pero ese día llegará. Y yo no lo digo para asustarte. Es simplemente la realidad. Tendrás que pagar toda tu deuda en el castigo eterno, a menos que aceptas su oferta gratis de perdón que se encuentra en Cristo, que es su amor. El amor de Cristo va a reconciliarnos con Dios, quitar la ira sobre nosotros. Y podemos pasar la eternidad con Él. El amor de Dios, conocer ese amor profundo para su gloria, para su honra. Y Juan está diciendo que ellos saben y creen completamente que el Padre envió a su Hijo para el sacrificio por su rebeldía, pecado y odio hacia Él. Eso es lo que hacemos, hermanos. Conocen que en Cristo ellos recibieron la vida eterna, la vida espiritual, y son una nueva creación por el Espíritu que mora en ellos. Ellos conocieron el amor de Dios. Eso es. Conocieron el amor de Dios y ahora están reconciliados con ellos. Es el acto de Dios de salvar a su pueblo porque la humanidad es incapaz de venir a Él. Hermano, yo no lo digo. La palabra de Dios lo dice. Mira cómo la Biblia define nuestra salvación. Ezequiel 11:19. No tiene que ir, anótalo como referencia. Ezequiel 11:19. Mira lo que dice. y les daré un solo corazón. ¿Quién lo va a dar? Jehová está hablando. ¿Quién va a dar un solo corazón a su pueblo? Jehová. Y pondré en ellos un espíritu nuevo. ¿Quién lo va a hacer? Jehová. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Jonás 2:9. Dame darte un contexto de lo que está pasando en capítulo 2. Jonás estaba en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y el capítulo 2 es su oración en esa posición. Él estaba totalmente desanimado y me imagino pensando que iba a morir. Él reconoció su pecado y no trató de excusarlo ni justificarlo. Simplemente se acercó a Dios en su condición. Y mira lo que dijo en versículo 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Jonás estaba totalmente desamparado e impotente en el mar dentro de un pez y no podía salvarse. Y eso fue su oración. Así también nosotros somos impotentes para salvarnos de la ira de Dios. No podemos hacerlo. Efesios capítulo 2, 4 y 5. Efesios capítulo 2, 4 y 5. Mira lo que dice. Pero Dios, que es rico y misericordioso. ¿Quién? Dios. No yo, no ustedes. Por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios lo hizo, hermanos. Él lo hizo. Él nos amó a través de la cruz de Cristo. Pensamos que seguir a Cristo es una decisión que tomamos y no una obra que Él realiza en nosotros. Y eso es idolatría, hermanos. Exaltando al hombre y minimizando a Dios. Y el versículo 16 declara el amor que Él tiene por nosotros, no que nosotros tenemos por Él. No dice eso. Y esta es otra gran mentira con la que nos engañamos. Pensamos que podemos amar a Dios en nuestros pecados. ¿Por qué pensamos que no somos tan malos? No merecemos ser amados porque le damos la espalda a Dios y decidimos hacer lo mejor en nuestros ojos. Lea el libro de Jueces. Está plagada con esa frase. Hicieron lo que querían hacer según sus deseos. Así somos. Somos personas independientes debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Fuimos creados para ser dependientes de Él. De niños soñamos de ser independientes, tener una familia, sostener un trabajo, tener un carro. Vemos la independencia como la libertad de las reglas y las normas que nuestros padres establecieron, la cultura estableció. Pero esto solo demuestra el pecado dentro de nosotros. Queremos ser libres para hacer lo que nos plazca. Esa es la realidad. Nuestro deseo de independencia es una prueba de nuestra pecaminosidad. Fuimos creados para ser responsables y mostrar la gloria de Dios a través de nuestras vidas, trabajo, hijos y adoración. Pero nunca fuimos hechos para ser independientes. Eso es producto del pecado. Los hermanos que llegan a conocer y creer el amor de Dios, como se describe en el siglo XVI, expresado en la cruz, son los que vieron sus pecados a la luz de su santidad, de la santidad de Dios. Y por lo tanto, Dios habita en ellos por su espíritu. Los que conocen y creen en el amor de Dios permanecen en Él, como dice el versículo 16. Pero más importante, Él permanece en ellos. Él permanece en nosotros. Eso es la realidad. Conocer el amor de Dios expresado perfectamente en la cruz. Dios no nos va a amarnos más que la cruz de Cristo. No lo va a hacer. Él nos ama perfectamente a través de esa cruz. Y eso nos lleva a algunos resultados de conocer y saber el amor de Dios en los siguientes versículos. El versículo 17. Y este punto es confianza en el día de juicio. El versículo 17. Mira lo que dice. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. Juan desea destacar que el amor ha completado su obra en los creyentes cuando pueden enfrentar el día de juicio sin temor. Y es un punto muy importante. Si le pregunta a muchas gentes afuera si van a ir al cielo o infierno, ¿qué van a decir la mayoría de ellos? Ellos dicen, mis buenas obras han sobrepasado mis malas obras. Entonces Dios me va a permitir, me va a dejar entrar al cielo. Van a decir, hermanos, eso no es cierto. Y no puede ser cierto. Porque Dios es amor, debe juzgar todo pecado porque no puede violar su naturaleza. ¿Por qué ustedes creen que Jesús murió en esa cruz? Alguien tuvo que pagar. Dios no puede pasar por alto el pecado. Si Dios compromete su justicia al no castigar el pecado, deja de ser santo, deja de ser Dios. Y nosotros sabemos que eso jamás va a pasar. No puede hacerlo. No creas que Dios es como el hombre para mentir. No lo creas. Él tiene que juzgar. La confianza para un creyente sobre el día de juicio marca otra diferencia entre los discípulos y los anticristos. Recuerda, Juan estaba hablando con hermanos plagados, con hermanos anticristos que salieron de la iglesia y estaban distorsionando la persona y obra de Cristo. Y este versículo muestra varios componentes que debemos ver. Primero, habrá un día específico de juicio. Lo digo otra vez, habrá un día específico de juicio. Una vez más, no lo digo para asustarte, porque los creyentes no deberían tener temor. Pero si eres incrédulo escuchando, deberías tener temor. Y eso significa una rendición de cuentas con respecto a la santa ley de Dios y nuestra obediencia o desobediencia. Puedes entrar en el cielo si obedeces la ley de Dios perfectamente durante toda tu vida y entonces Jesús no es necesario. Si crees que eso te describe, arrepiéntete porque te está mintiéndote a ti mismo. Eso no es así. Y la verdad no está en ti, dice el primero de Juan. Nadie excepto Cristo pudo cumplir la ley de Dios perfectamente. Y algunos piensan que van a tener una oportunidad para arrepentirse después de la muerte. Y déjame decirte, la Biblia no dice eso, dice todo lo contrario. En Hebreos 9:27, por favor, abren sus Biblias en Hebreos 9:27. Mira lo que dice. Y así como está decretado que los hombres mueren una sola vez, y después de esto, el juicio. Esta vida determina lo que ocurre contigo en la siguiente. Esta vida determina lo que ocurre contigo. La siguiente. Dios nos juzgará con un criterio muy específico. Ahora vamos a Juan, el Evangelio de Juan 5:22 al 24. El Evangelio de Juan 5:22 al 24. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Juan 5:22 al 24. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Ahora Dios, que juzgó en el Antiguo Testamento, ha otorgado el juicio a su Hijo, para que todos honre al Hijo, así como honra al Padre. Cristo y Dios están en el mismo nivel. Debemos adorarlo. Y mira lo que dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de vida, de muerte a vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Viene el juicio a los que no escuchan a Jesús, no van a entrar. Porque si no escuchan a Jesús, no están escuchando y aceptando al Padre. Ahora, tenemos que aclarar algunas cosas. Para tener claro en mente, en la Biblia el juicio está asociado con dos libros. Uno, el libro de vida, Apocalipsis 3:5, disculpa, y Apocalipsis 20:5, capítulo 20, versículo 15. Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y los libros de las obras, Apocalipsis 20, de 11 al 15. Apocalipsis 20, 11 al 15. Anótalo para referencia. Los nombres en el libro de vida es el que Cristo redimió con su sangre. Este libro, y es un libro de vida, este libro solo tiene nombres. Es solo un libro y no tiene obras. Es un libro lleno de nombres. Si tu nombre no se encuentra en el libro de vida, es el único libro, será juzgado solamente por el libro según tus obras. Y eso es una garantía del castigo eterno. Si tu nombre se encuentra en el libro de vida, será juzgado de acuerdo con las obras de Cristo, que obedeció y cumplió perfectamente la ley, que murió en nuestro lugar como nuestro sacrificio, que resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra de Dios, orando constantemente por el pueblo de Dios. O eres juzgado por tus obras, ya necesito una garantía al infierno, o eres juzgado por las obras de Cristo. El juicio de Dios viene, lo crees o no, viene. La segunda cosa en que nosotros, los discípulos, podemos tener confianza en ese día, son dos. La persona de Cristo como nuestro sumo sacerdote, rey y profeta. Y dos, la obra de Cristo como nuestro último sacrificio para pagar el pago de nuestros pecados y la ira de Dios. Nuestra confianza para el día de juicio no se basa en nosotros, sino en Cristo. Ahí está nuestra confianza. Piénsalo de esta forma. Imagínate tomando un examen. Va a tomar un examen mañana, pero ya tú conoces todas las preguntas. ¿En qué orden va a salir las preguntas y las respuestas? Vas a tomar ese examen con confianza porque sabes exactamente qué estudiar. Ya tú sabes todas las preguntas. Así es con un verdadero discípulo. Se acerca así al día de juicio con confianza. Y cuando pregunta un hermano maduro, ¿cómo sabes que va al cielo? Él responde diciendo, por su fe en la obra y persona de Cristo. Punto. Esto es todo, nada más. Él sabe que no merece el favor, la misericordia de Dios, pero Dios le dio un regalo, un don, cuando obró en él el arrepentimiento y la fe en Cristo. Y en el capítulo 2, versículo 8, Juan nos declara este pasaje. Y ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos alejamos de él avergonzado en su venida. No vamos a salir avergonzados debido al vínculo de amor que los creyentes tienen con Dios a través de Cristo, el sello del Espíritu Santo. Todo se trata del amor que Dios tiene por nosotros expresado en la cruz de Cristo. Así cuando Jesús venga para sus discípulos, ellos tendrán confianza, no porque piensan que hicieron más buenas obras que los malos, o porque Dios los perdonará sin Cristo. No van a pensar eso, sino porque confiaron plenamente en Jesús y en su obra. Esa es la razón por la que tienen confianza, por Cristo y su obra. Mira, ¿qué dice Efesios 2? Porque por gracia han sido salvados, por medio de la fe, y esto no proviene de ustedes mismos, sino que es un don de Dios, no por obras. Todos los discípulos pasan por momentos de duda, especialmente en los primeros años y meses de su fe. Pero eso solo los lleva a la cruz, que les asegura que la salvación es de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y si Él comenzó la buena obra en ellos, la completará para el día de Jesucristo. Tenemos seguridad. Amén. Tenemos seguridad porque todo viene de Jesús. Él pagó el precio de nuestros pecados y nos viste de su perfección. Nosotros nos acercamos. Hay dos libros. No necesitamos obras en esos libros. El libro de la vida. ¿Tú sabes por qué? Porque ya Cristo pagó. Solamente descansamos en la obra de Él. Eso porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y esa es la realidad de la fe en Jesús. Cuando eso ocurre, somos como Cristo cuando estaba en este mundo, lo que significa que sus discípulos viven en un mundo caído, igual que Jesús en su encarnación, pero esperan su regreso. Tengo que preguntarte, ¿estás esperando su regreso? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el regreso de Jesús? ¿O estás más enamorado de esta vida, de las cosas? Otro resultado del amor de Dios por nosotros es la eliminación del miedo. El versículo 18, mira lo que dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra el castigo y el que tema no es hecho perfecto en el amor. Los discípulos saben que Dios los ama en Cristo porque su amor les quita el miedo. Lo digo otra vez. El amor de Dios quita el miedo. No estamos hablando sobre la pérdida de reverencia hacia Él. Eso nunca debe disminuir en esta vida, en la vida siguiente. Estamos hablando, como dice el versículo, del miedo al castigo. Eso es lo que estamos hablando. Cuando éramos disciplinados por nuestros padres, ¿teníamos miedo de ser abandonados por ellos? No. Teníamos miedo de ser de recibir los azotes que íbamos a recibir en ese entonces por faltar o desobedecerlos. Pero nunca tuvimos miedo de no ser amados por ellos. Esa es la misma idea. ¿Cómo sabemos que nada puede separarnos del amor de Dios? Sabemos eso. Tenemos confianza y no tenemos temor. Tan sencillo. No tememos que Él nos abandonará, que no nos va a amar, que su disciplina será injusta, que su plan para nosotros será malo, porque Él es nuestro perfecto y santo buen Padre. Eso es, tenemos un buen Padre. Y cuando tememos su castigo, mira, no podemos amarlo verdaderamente. Cuando tememos su castigo, no podemos amarlo verdaderamente. La parábola de los talentos es una buena ilustración para nosotros, que se encuentra en Mateo 25, 14 a 30. Anótalo. No tiene que ir. Mateo 25, 14 a 30. Debemos tener cuidado de no perdernos en los detalles de una parábola y perder el punto principal. Pero quiero destacar los versículos 24 a 26 para nuestro texto. Mira lo que dice. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que siega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mira lo que dice, me imagino. Aquí tiene lo que es suyo. Toma, toma, Señor. Pero su Señor le dijo: Siervo malo y perverso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Si piensas que Dios es malo y que sus castigos son severos, es imposible amarlo adecuadamente. porque tu percepción de él está distorsionada. Mira cómo reacciona un niño cuando piensa que sus padres son malos. Y el efecto de eso dura la vida. Cuando tememos el castigo de Dios, es porque no entendemos su amor. Lo digo otra vez. Cuando tememos el castigo de Dios, es porque no entendemos su amor. Lo único que es más poderoso que el miedo es el amor. Y Juan nos está mostrando a lo largo de esta carta el amor de Dios. En 3:1 describe cuán grande es el amor del Padre que nos ha dado para que seamos llamados hijos de Dios. En 3:16 de esta carta, 3:16, y así sabemos lo que es el amor. Jesucristo dio su vida por nosotros. Ese es el amor. Y cuando el pueblo de Dios acepta el amor de Dios por ellos, entonces nos completamos en el amor. Es ese amor que saca el temor al juicio de Dios en nosotros, porque sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Tan sencillo, pero tan difícil. Yo puedo entender con facilidad por qué Dios me enviará al infierno. Disculpa, pero me resulta difícil captar la idea que me ama. Eso es lo que me cuesta más. Eso es la realidad. Ese ha sido el mayor reto de mi vida. Entender el amor de Dios. Ha sido un reto no con palabras, ojo, sino con acciones. Y como creyentes, el fundamento de nuestra fe no es el pecado, sino el amor de Dios expresado en la cruz. Ningún cristiano debe temer a Dios, al mundo o cualquier cosa. A decirlo ahora, no debemos temer nada. Pregúntate, ¿cuánto conoces y crees en ese amor de Dios por ti? Pregúntate. Nuestro mayor reto no es saber por qué somos malos, por qué necesitamos a Cristo, que es importante, yo no lo voy a negar, sino conocer, abrazar y disfrutar del amor del Padre. Eso es lo difícil. Dios te ha amado de tal manera que envió a su Hijo para aplastarlo, para hacerte parte de su familia. David Brenner lo sabía. Y hizo lo único que pudo hacer, rendirle todo para que otros conozcan a Cristo. Esa es la respuesta natural. Rendí todo para que aquellos puedan conocer a Cristo. Y cuando luchamos con el pecado, normalmente se asocia con no conocer el amor de Dios, que resulta en no confiar en Él y mantenernos al margen. Si nos cuesta conocer su amor, también nos costará confiar en él. Lo digo otra vez, si nos cuesta conocer su amor, también nos costará confiar en él. Es la respuesta natural. Si yo no confío en ti, yo no voy a tener, no voy a hacer nada contigo. Mira cómo lo dice C.S. Lewis, hablando sobre el amor, dijo: todo cristiano estaría de acuerdo en que la salud espiritual de un hombre es exactamente proporcional a su amor por Dios. Esa es la realidad. Si deseas crecer en santidad y matar el pecado dentro de tu vida, comienza por meditar en cómo percibes el amor de Dios hacia ti y tú hacia Él. Empieza ahí. Muchas veces nuestro concepto del Padre se basa en nuestro Padre terrenal. Si nuestro Padre biológico era malo, encajamos a Dios en ese concepto. Si nuestro Padre era frío con nosotros, pensamos que nuestro Padre celestial igual era frío. Si nuestros padres nos abandonaron, pensamos igual que Él nos va a abandonar. Como la mayoría de los asuntos en nuestra vida, tendemos a mirar a los síntomas del problema y no al problema. La mayor parte de nuestra salud espiritual está ligada a nuestro conocimiento, experiencia y creencia del amor de Dios hacia nosotros. Y cuando no captamos y experimentamos el amor de Dios, no tenemos paz para el día de juicio y tememos su castigo, que no es natural. Eso puede significar que tiene un concepto equivocado del amor de Dios o que no eres creyente. Cuídense. Y si no estás seguro de tu salvación, comienza a buscar el amor de Dios a través de Cristo. David Brennan, él oró y ayunó sin ser cristiano para buscar el amor de Dios en Cristo. ¿Cuánto está haciendo para buscar el amor de Dios? Porque sin ese amor, tú debes temer el día de juicio y su castigo. Debería temerlo con todo tu corazón, porque estarás solo ante Cristo y Él va a abrir ese libro de obras, esos libros de obras, y te va a juzgar según todas tus obras. Y como yo dije, eso es una garantía al ir al infierno. Mucha gente piensa que lo peor que la gente va a experimentar es en este mundo. Eso es mentira. Lo peor está por venir para los que no conocen el amor de Dios, que se encuentran en Cristo. Esta es tu oportunidad de la salvación. Arrepiéntate de tus pecados hacia Dios y cree en su amor expresado en la cruz de Cristo. Que Dios hoy día puede salvar vidas y ayudar a su pueblo a crecer en madurez. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por el amor que nos ha expresado a través de la cruz de Cristo. Ese amor perfecto, santo, que nos haces tus hijos a través de la adopción, a través de la sangre de la madre de Cristo. Si las personas no te conocen, Señor, que ellos pueden conocerte a través de ese amor. Y que nosotros podemos, como creyentes, como tu pueblo, crecer en conociendo más profundamente el amor que tú tienes por nosotros a través de la cruz. Porque si eso está distorsionado, Padre, va a distorsionar nuestras acciones y el resto de nuestras vidas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por participar con nosotros. Dios te bendiga.